Titel. Primer tiempo de septiembre.
¡Qué sé, Rodrigo!
Titel, déjame recordarte una efeméride. 17 de septiembre del año 2000 jugó Chile contra España en los Juegos Olímpicos, Chile 3, España 1. Solo eso.
Era una profecía de Brasil 2014.
Ah, bien. Peter, pero este primer tiempo no va con el de la mano con el fútbol. Hoy día
no mucho.
Es todo tuyo.
Pero
dale.
Ya. Ahora, bueno, es 18 de septiembre y hemos querido celebrarlo con mi amigo Rodrigo y yo. Queremos invitarlo, amigos. Este es el primer tiempo del tercer capítulo de La Pichanguita Eterna, en este 18 de septiembre. Y queremos hacer, con humildad, un mini homenaje a tres próceres que nos dejaron en estos días. El primero es hacer una memoria y un homenaje sencillo a Víctor Jara, quien fue asesinado el 16 de septiembre del 73. Todos sabemos en qué circunstancias él murió. Pero queremos echarle un vistazo a su legado. ¿Te parece? Vamos entonces. Víctor Jara, o también como fue conocido más adelante, una vez que ya no estaba con nosotros, le decían el Bob Dylan chileno. Su nombre completo era Víctor Lidio Jara Martínez. Él nació en septiembre, el 28 de septiembre del 32, nació en el campo. Me parece que fue en la ciudad de Ñuble o de Longuén. Él era hijo de campesino. Y es muy importante la historia desde que nació Víctor Jara. Él, a los 12 años, su madre se viene a Santiago porque quería y entendía que en el campo él no podía desarrollarse con la habilidad que quizás ella comprendió que sus hijos tenían, realmente Víctor, en el tema de... Era imposible educarse en el campo, era imposible prácticamente vivir en el campo. Para quienes no se acuerdan, la reforma agraria del presidente Allende era tan importante precisamente porque en esos años el campesino era un esclavo del patrón de fundo. Al campesino y a la familia del campesino no se les pagaba un sueldo, no se les pagaba con monedas, no se les pagaba con... Se les pagaba con un lugar para dormir y con una o dos comidas al día. Y desde esa perspectiva, si bien el patrón de fondo no tenía... No era dueño de la vida de las personas, de la gente que trabajaba para él, ellos no tenían la posibilidad de buscar otro rumbo. Y fue por esa razón que a los 12 años... La mamá de Víctor Jara se lleva a Víctor y a sus otros hermanos a Santiago. Desgraciadamente, cuando Víctor Jara tenía aproximadamente 15, 16 años, su mamá falleció de un infarto. Y esto lo obliga a él, desgraciadamente no tenía un grupo familiar muy grande, a tomar una decisión. Y las decisiones, todas las decisiones que Víctor Jara tomó en su vida fueron basadas en el amor y en el deseo de servir a su país. Y siendo un niño, siendo un adolescente, Víctor Jara entra al seminario, tratando quizá de servir a su país y de servir a los pobres como sacerdote. Y él está en el seminario desde los 16, 15, 16 años, hasta más o menos los 18 años. Desgraciadamente, con el tiempo, él se da cuenta que el tema del sacerdocio no era lo suyo. Y hace un cambio terriblemente drástico, pero que en la lógica del amor por Chile y del amor por los pobres de Víctor Jara tenía sentido. Y él se enrola y hace servicio militar. A los 18, 19 años, él se enrola de forma voluntaria a hacer el servicio militar. Esto fue mucho antes de que se generara el escenario que se vino más adelante en los años 70. Tanto fue así, mira, yo tengo un documento por acá que lo encontré haciendo mi... investigación. Víctor Jara estuvo en el servicio militar aproximadamente por 2 o 3 años. Pero en el momento que él se retira, Víctor Jara se retira como sargento primero, con los más altos honores para un muchacho que había entrado desde la disciplina militar. Y mira, yo encontré unos archivos, espero, desgraciadamente no se van a leer muy bien, pero se los voy a leer. Hay unos archivos que están en internet acerca, no se va a ver, pero mira lo que dice acerca de Víctor Jara siendo funcionario del Ejército de Chile. Conducta militar, excelente. Preparación para el grado superior, tiene. Conjunto de condiciones militares, posee espíritu militar y condiciones de mando. Conjunto de condiciones personales, muy trabajador, atento, cooperador. Arrestos militares que tuvo durante el tiempo que duró la convocatoria, no tuvo. Él se retiró a los 3 años de que entró a hacer servicio militar como sargento primero y perfectamente podía haber cursado una carrera militar si era lo que él adoptaba. Pero como vemos al final de los años de Víctor Jara, entendemos que su deseo era amar y servir a Chile y no encontró en el ejército ese camino. Fue al salir del ejército que alguien le recomienda irse a estudiar a la Universidad de Chile. Y él empieza a estudiar en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile aproximadamente a los 20, 21 años. Lugar en el que encuentra finalmente un lugar en el cual su alma hace clic con un sentido de propósito. Fue ahí en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile que él entra al grupo Cuncumén. Y uno de los grandes, más valiosos eventos en la vida de Víctor Jara sucede, digo, mientras él formaba parte del grupo Cuncumén, que él conoce a Violeta Parra. El amor. A principios de los años 60, Víctor era parte de este grupo folclórico que primero hacía giras locales en Chile para luego internalizar, pero fue Violeta Parra la gran influencia que tuvo Víctor Jara, que ya no tenía una familia, que ya no tenía su madre. Fue ella quien lo tomó, hizo un poco de formadora y le enseñó el arte del folclore chileno. Víctor Jara tuvo la fortuna de que... Bueno, hay otro evento también que es muy importante en la vida de Víctor Jara, que es el terremoto de 1960, que desnuda nuestras debilidades como país. Y en él hace un clic, una vez más, ese deseo de servir a la patria. En 1967 fallece Violeta Parra y de forma más o menos natural él se convierte en el nuevo líder de la nueva canción chilena, que era el movimiento que había en Chile en los años 60 para redescubrir nuestras costumbres. Fue al mismo tiempo que él forma parte esporádica del grupo Quilapayún, mientras era profesor de teatro en la Universidad de Chile, hace viajes producto de los contactos que llegó a conocer con el grupo Cuncumén. Él hace varios viajes a Europa. Y en uno de esos viajes a Europa, que él, es muy determinante para él, él en el año 69, me parece, él viaja a Helsinki, Finlandia, y comprende y toma conocimiento por primera vez en su vida de lo que estaba pasando en Vietnam. La guerra de Vietnam, y cómo Estados Unidos y cómo las grandes potencias del mundo intentaban afectar y controlarlo a los países pequeños, en este caso Vietnam, y posteriormente íbamos a ver el caso de Chile. Y fue allá, en Helsinki, en Finlandia, en el año 1969, que Víctor Jara empieza a escribir y a hacer su propia música, más de forma más, en un estilo más de protesta, si se quiere llamar así. Y la primera canción que él escribe, estando en Helsinki, Finlandia, es El Derecho de Vivir en Paz. Que es una canción que para mí es muy linda, porque da testimonio de cómo el pueblo de Vietnam intenta defenderse contra el opresor, que era en este caso Estados Unidos. Y cómo Ho Chi Minh, que fue primer ministro, pero también era poeta, intenta con recursos muy, muy casuales defenderse de la opresión que estaba ejerciendo Estados Unidos. De hecho, en una de sus frases él usa la expresión el genocidio y el napalm. Cómo el país de Estados Unidos experimentaba químicos y se supone lo estaba usando para exterminar la vegetación que había en Vietnam para la guerra, pero realmente lo usaban para matar gente indiscriminadamente. Y fue en ese contexto que él escribe el derecho de vivir en paz. Canción que hoy día tiene un sentido tan importante para nosotros desde octubre del 2000, del año pasado, del 2019, que es una de las canciones que tenemos acá.
Pero yo creo que de antes, Peter, yo creo que incluso de antes. Lo que pasa es que esa canción el año pasado aparece y irrumpe dentro de un contexto especial, pero de antes también. Recordemos los años 80, en los cuales también esa canción era un himno para quienes estaban viviendo ese momento.
Exactamente. Hay otras canciones que son muy bonitas. Dime. Hay otras dos canciones que para mí también son muy lindas. Por ejemplo, una es Luchín, que él escribe en el año 72, me parece, cuando saca el disco La Población. Y él se encuentra, él ya siendo profesor en la Universidad Técnica Metropolitana, él con sus alumnos y con un grupo de amigos van a ayudar a una gente que estaba inundada en Pudahuel, que en esos tiempos se llamaba Barranca. Y mientras estaban en esto, ayudando a la gente ahí en el sector de Pudahuel, llamado Barranca, se encuentra con un niño de 4 o 5 años que se llamaba Luis, pero le decían Luchín. Y aparentemente, como uno escucha su canción, él se encontró consigo mismo, 30, 35 años atrás, con ese niño pobre, que no sabía que era pobre, pero un niño que disfrutaba cosas sencillas, como probablemente fuimos nosotros en nuestra infancia, en los cerros de Valparaíso. Pero una de las cosas que para mí es terriblemente decidora de la canción Luchín de Víctor Jara es la parte en la cual dice el niño de manos moradas, y era que producto del invierno y producto de las lluvias torrenciales que se habían llevado lo que a él tenía de casa, él tenía las manos moradas por el frío, y así, bueno, y ese era el estado de pobreza en el cual vivía Chile, y fue lo que llevó a Víctor Jara a lo que todos conocemos hoy en día de él, que mucho más allá de ser un folclorista, o mucho más allá de ser simplemente un cantante, un escritor, él le dio un alma a la lucha de la cual encabezó el presidente Salvador Allende. Y hay una tercera canción que también yo quiero rescatar de Víctor Jara, que es la canción Te Recuerdo, Amanda. Él, invitado por una universidad de Inglaterra, él va a Londres en los años 68-69. Y se encuentra con una pareja, un trabajador y su esposa. En esos tiempos, los años 60, en Inglaterra había mucho trabajador de industria, de industria. Y ellos tenían jornadas de hasta 10, 12 horas al día. Y tenían un descanso de 5 minutos para salir a fumar. Y a él, una vez que él vio esto, empezó a ir a verlo para ver cuál era más o menos sus costumbres. Y él en una ocasión se encuentra con una pareja que en este descanso de 5 minutos simplemente van y se abrazan y escribe una canción. Pero al momento que él empieza a escribir la canción, por alguna razón, él se acuerda de su padre. Se acuerda de su mamá Amanda y de su padre Manuel, y cómo ellos, en otro lugar del mundo, bajo otras circunstancias, vivían, valga la redundancia, las mismas circunstancias, vivían cuestiones que él creía necesario, creía muy importante, era necesario cambiar. Y escribe esa canción, y cómo en esos 5 minutos la vida puede ser tan valiosa. Ese pequeño refresco de amor y de afecto puede ser tan importante. Desgraciadamente, la vida sucedió Llegó septiembre de 1973, la moneda bombardeada, el presidente no sabemos si fue asesinado, se suicidó, y Víctor Jara, al saber la noticia y escuchar por la radio el discurso del presidente Allende, él siente la responsabilidad de ir a su trabajo, que era la Universidad Técnica Metropolitana. Y ahí, y desde aquí en adelante es un poco difícil contar la historia, porque no sabemos con seguridad cómo fue que pasó. Pero, por ejemplo, hay un relato que cuenta, antes que llegaran los militares a la universidad, que ellos le dicen a Víctor Jara, sus alumnos y algunos colegas, le dicen que se vaya, porque él era muy reconocible. Y él dice, yo no me voy a ir hasta que estén todos a salvo. Él decidió quedarse. Pues, decisión que le tomó, le costó la vida. Después de esto, como todos sabemos, él fue llevado como reo para ser torturado en el Estadio Chile. Dice el mito que los militares destruyeron sus manos para que no pudiera tocar la guitarra. Cuestión muy parecida a lo que pasó con Caupolicán en la mano de los españoles. Y dice también un mito, que creo que es verdad, que Víctor Jara termina sus últimos días escribiendo un poema. Y este poema era los Somos 5.000. Y es así como hemos querido recorrer con imperfecciones quizás, pero esa es la historia que hemos querido, no sé, recoger de Víctor Jara. Hay una particularidad que a mí me llamó la atención. El cuerpo de Víctor Jara lo encontraron en una vía del tren en San Miguel. Y ese tren era un tren que iba al sur. No sé si te suena familiar.
Sí.
Oye, Peter, tanto que podemos hablar.
Sí, qué melancólico, qué triste todo lo que tú cuentas en cuanto a la historia de Víctor. Resulta ser igual bien penoso tener que volver a escucharlo y tener que volver a revivirlo, sobre todo de voz de un hermano. Eso.
Vamos a hacer otra historia que estamos tratando.
No sé si querés contar la próxima historia o querés que lo dejemos hasta acá y volvamos en la próxima semana, pero ahí te lo dejo a ti.
¿Cuánto? No podemos, la hacemos corta para que
dejar la introducción hecha al grupo. Igual que Gudú que pueda cortar la historia.
En septiembre del año 1972... el presidente Salvador Allende se va a hacer uno de los discursos más importantes en la ONU. No sé si te acuerdas, llevaba 2 años en el gobierno y va a la ONU a dar un discurso y dejar en evidencia la intervención de Estados Unidos en el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el gurú? ¿Qué tiene que ver esto con Andrés Bove? El piloto que llevó al presidente Salvador Allende a Estados Unidos, piloto, uno de los pilotos oficiales del presidente, era el padre de Andrés Bove. Era un hombre que, si bien no tenía afiliación política, era un hombre que simpatizaba con la idea de la Unidad Popular y que entendía el propósito de la Unidad Popular. Andrés Bove nació en el 62, pero creció hasta el año 73, los 10, 11 años, escuchando a Víctor Jara, producto de la influencia que tenía su padre en su vida. Desgraciadamente, pasó lo que todos sabemos en el año 73, y el padre de Andrés Bove decide, es tiempo de partir, hijo, está la cagada, y se fueron a Inglaterra. Fue en Inglaterra donde Andrés Bove pasó de ser un niño a un joven, y tenía más que nada la influencia de Smith, que luego se convertiría en Morrissey. Y un poquito de YouTube. Volvió a Chile en los años 80 para pasar por un montón de bandas. Él fue a la Universidad de Chile, ojo, otro más a la Universidad de Chile, a la casa matriz de Andrés Bello la universidad, nuestra universidad. Él estudia en la Universidad de Chile, licenciatura en arte y sonido. Y fue en la Universidad de Chile donde conoce a un tal Claudio Narea. Mientras era estudiante en la Universidad de Chile, él tiene un montón de proyectos musicales. Sabemos de Paraíso Perdido, sabemos de Pequeño Vicio. Y en todos esos proyectos él ya tenía un sonido, ya traía una idea. Fue en la universidad donde conoció a Luciano Rojas, a Cutia Boiti, quienes iban a ser fundadores de lo que iba a ser luego la ley. Tiene una idea y un proyecto más o menos fallido, con una vocalista mujer, la Chia Abulum, una española, que una vez que Pinochet sale del poder, se va de Chile. Y ellos, bueno, terminando el año 1988-1989, tenían una banda, que era, el por ejemplo, obviamente Andrés Bove, el líder, el Cutia Boiti, y a esto se suman Luciano Rojas y Mauricio Clavería, pero no tenían un ¡Tricio! No tenían un vocalista, loco. Y un día se encuentran carreteando, me parece, no estoy seguro si fue en Valparaíso o Viña o en Concord, a un flaco que había llegado de Canadá y que estaba imitando a Elvis Presley, al Beto Cueva. Y ahí fue donde...
Déjame hacer un paréntesis acá.
Decime.
Tengo que decir que vos, weón, un tiempo, entre el año 90, finales del 95 y principios del 96, que hasta te cortaste el pelo como el Beto Cueva, weón.
Sí, y...
Ya, eso nomás.
Es verdad. Es verdad. Bueno, y fue en el año 89 que la ley finalmente tiene sus 5 integrantes, pues. Con el líder Bove, a Boiti, Luciano Rojas, Mauricio Clavería y el Beto, el cantante. En el 90 sacan el primer disco, Desierto, que le va súper bien. Y es aquí donde la historia ya empieza a tomar otro cuento. En el 91 sacan el doble opuesto con un tema que a mí me gusta mucho, que es El Prisionero de la Piel. Que me parece que posible lo puede escuchar por allá.
Sí. Escucha.
Y es un tema que increíblemente habla del cuando alguien simplemente deja el cuerpo, cuando alguien parte. Y tiene mucho sentido, tristemente, con lo que luego pasaría con Andrés Bove. Acuérdate, te voy a dar una fecha y quiero que te acordes. El 10 de abril de 1994, que lo tocamos en el segundo capítulo de la semana pasada por el Matador Sala. ¿Ya? El 10 de abril de 1994.
Debut de Sala en la selección.
Exactamente. No, no. Los tres goles del Matador contra Colo Colo.
Ah, verdad, ya.
Pero espérate. ¡Cállate la boca! Ya, pues en el 91 entonces sacan el doble opuesto. Les va súper bien. Y en el 93 ellos van al festival. Y ya cuando van al festival del año 93... Ellos, además del doble opuesto, también tenían el Autorruta. Y en estos dos discos están, para mí, las dos mejores canciones de la ley. El Prisionero de la Piel y El Tejedor de Ilusión. Y aquí es donde se empieza a mezclar la historia de ellos con el Gurú.
Un nuevo día vendrá. Esa. Ahí está.
El año 91, dijimos, sacan el doble opuesto con El Prisionero de la Piel. El 93 saca el Autorruta, o también se llamó La Ley, ese disco, con El Tejedor de Ilusión. Viene el año 94, el terrible año 94. Ellos van nuevamente al festival y les va el de jueves. Fue en ese año, en el 1994, después del festival, que ellos conocen a Humberto Gatica, al productor. Y fue en terminado el festival, que Andrés Bove, como líder, empieza a hablar con Humberto Gatica acerca de radicarse en México y hacer el primer unplug para una banda chilena en MTV. El primero. ¿Ok? Entonces, tenemos que habían llegado a un punto clímax en Chile, le estaba yendo súper bien, pero este cabro chico que creció en Inglaterra quería más. Y obviamente tenía una influencia de Beto Cueva, que pasó mucho tiempo en Canadá, y todos querían seguir más adelante con su carrera. pero desgraciadamente llegó el día 10 de abril de 1994. El sábado, en la noche, 9 de abril, Andrés Bove, con unos pocos muchachos de la ley, hacen un concierto piola en beneficio de la hija de Héctor Robles. Y en ese concierto a beneficio canta Andrés Bove varias canciones. Pero antes de empezar, él hace un mini homenaje a Kurt Cobain, que se había suicidado un par de días antes, 5 de abril del 94. Sí. De quien él también tenía muchas influencias en su personalidad y en su música. Ese día antes, 5 de abril, y él fallece el 10 de abril del 94, 5 días después. Listo, hacen el recital, desgraciadamente Andrés Bove se sube a la moto y tuvo un accidente en La Reina con un TEC y fallece. Y la curiosidad y la cuestión que nos iba a quedar para el tiempo es que Andrés Bove era hincha de la U, igual que el gurú. Cuenta la historia que Andrés Bove tenía ticket para ir a ver el día siguiente, el día domingo, 10 de abril del 94, a la U contra Colo Colo en el Nacional. El día que el matador nos vacuna, y como tú dijiste la otra vez, el día que el matador mandó a la Fundación La Rosa, Aldo El Morón.
Wow. Estos últimos detalles, o sea, yo sabía que Vudú era de la U, pero estos últimos detalles no los sabía. Peter, te la mandaste.
Y ese mismo 10 de abril, espérate, y ese mismo 10 de abril toca Depeche Mode en Santiago. Y los muchachos de Depeche Mode le hacen un homenaje a Andrés Bove con el tema Somebody. Y fue desde ese momento, ese día, que el gurú recogió la historia de la ley. El gurú recogió estos dos temas que comentamos, Protegió la ilusión y El prisionero de la piel, haciendo sus primeros pasos en la radio. Y luego para después llegar a la red y empezar el viaje que nos llevó a todos nosotros a Francia 98. La ley fue la primera banda que el gurú escuchó, y fue el producto de Andrés Bove, y porque era nicho dudó de la U y la desgracia que la unió. Y eso fue la ley, pero más que nada eso era el gurú de Andrés Bove.
Yo sé que tú eres fanático de la ley, pero te la mandaste ahora. Peter, espectacular.
Terminamos acá el primer tiempo.
Segundo tiempo. Ahora te lo dejaste listo para el gudú. Tres gudú, tres momentos.
El gudú.
Y tres momentos.
Momento del gudú.
Dale. Gudú mío. ¿Ya? ¿Vamos, compadre?
Ya. ¡Eh!
¡Eh!